Por estos días volvió la discusión del tema sobre la construcción en la reserva Thomas Van der Hamen, al norte de Bogotá. Por ser un tema de coyuntura, repetimos este programa, ganador del premio Simón Bolívar, donde la academia sentó su posición, es decir, se opuso rotundamente a la construcción en dicha reserva. La entrevista se realizó con Armando Sarmiento y Nicolás Urbina, docentes e investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, y con Gabriel Leal del Castillo, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, todos de la Universidad Javeriana.
Desafíos RCN.
Doctor Armando Sarmiento, ¿cuál realmente es el debate de la Reserva Van der Hamen? ¿Por qué unos quieren urbanizar y otros dicen que no se puede urbanizar en Bogotá?
Bueno, sobre este particular lugar de la ciudad hay que aclarar varias cosas. El común de los ciudadanos se imagina o asocia la palabra reserva a un área con cobertura de ecosistemas o de vegetación natural, y eso es algo que no hay en estos 1.395 hectáreas declaradas como tal. Se estima que hay un 3% del área cubierta por vegetación natural. El resto del área está distribuida entre usos intensivos como cultivos de flores, cerca de 300 hectáreas, clubes sociales, hay un hospital, hay varios colegios, hay agricultura comercial. Por tanto, no estamos hablando de un lugar que tenga pues un valor ecológico importante. Se tiene la idea de que algunos quisieran convertir esto en un área para restaurar, para que en algún momento tenga una cobertura natural que sirva para conectar tres lugares que tienen que están relativamente conservados, que son los cerros orientales, el humedal de Torca, el cerro de la Conejera y llegar al río Bogotá. Esa es como la idea general con la cual se concibió la reserva. Por el otro lado tenemos Bogotá y sus vecinos, sus municipios vecinos, que crecen a un ritmo de 160.000 habitantes por año, que requieren soluciones de vivienda. Y la discusión está en si ubicamos esa población al interior de la Bogotá construida, densificando, ampliamos el área urbana de Bogotá, o localizamos esta población en los municipios del vecindario, que es entre esas tres se distribuyen las alternativas para resolver el problema.
O sea, ¿usted está de acuerdo con que se urbanice? Porque no es una reserva natural.
No estoy de acuerdo con que se urbanice. De todo depende del cómo. Miren, en este momento tenemos cerca de 1.100.000 personas que viven en Suba con enormes problemas de movilidad. Una sola vía para entrar y salir de todo este millón de habitantes, más cerca de 900.000 estudiantes de colegios que están ubicados todos en el norte de la ciudad, que todos los días tienen que transitar entre 15 y 18 kilómetros desde sus casas hasta los colegios, con un enorme problema de movilidad. Creer que colocar viviendas para, el alcalde mencionó 1.000.000 de habitantes, yo no creo que quepan tantos, pero podemos hablar con las densidades actuales de cerca de 500.000 a 700.000 habitantes adicionales, que si no están resueltos los problemas actuales de movilidad y toda la infraestructura física y social que requieren estos habitantes, pues sería absurdo pensarlo. Entonces, la cuestión es no si sí o no, sino cómo. Y puede haber un punto medio, conservar una parte, desarrollar una parte, pero resolviendo los problemas que requiere una ciudad. Obviamente tendríamos la alternativa de esa población adicional ubicarla en los sitios donde se ha pensado que Bogotá se puede redensificar, pero eso implica que hay que construir esa parte de la ciudad de nuevo, porque no tiene la infraestructura para recibir esa población.
Doctor Gabriel Leal, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Armando Sarmiento?
Probablemente por los usos que actualmente tiene la reserva, pues sí, la reserva está urbanizada de alguna manera con unos proyectos de un impacto muy bajo, ¿no? Un colegio tiene muchas áreas verdes, un colegio tiene la gran ventaja que se puede hacer educación ambiental. Hoy, por ejemplo, la ciudad de Freiburg en Alemania pasa por ser la ciudad más verde del mundo y tiene los ecobarrios más avanzados conceptual y técnicamente que tenemos hoy en el mundo. En el colegio, en primaria, a los niños les enseñan ecología urbana. Es una manera de capacitarlos para vivir en una ciudad verde. De modo que a ellos, cuando sean grandes, no hay que enseñarles a no botar papeles al piso, porque es que desde el colegio ya lo saben. Desde ese punto de vista, los colegios son un gran potencial. Ahora, el problema real que veo a la urbanización, sea o no en la reserva, es que vamos a poner una ciudad del tamaño de Medellín a 8 kilómetros de Bogotá. Entonces la preocupación realmente es, no hemos podido con Bogotá, vamos a poner además a Medellín a solucionarle los problemas de Medellín. Eso tiene unas implicaciones gigantescas, ¿no? 1.5 millones de habitantes ocupan espacio, requieren fuentes de empleo, requieren educación, requieren una cantidad de cosas que Bogotá no está en capacidad de darles. Por otro lado, ¿cómo vamos a mover a 1.5 millones de personas hasta Bogotá? Porque Chía no les va a dar ni colegio, ni universidad, ni comida, ni empleo. Eso se los va a tener que dar Bogotá. 1.5 millones de personas, si tú divides por 4.5, que es el promedio de la familia normal en Colombia, pues nos está dando unas 300.000, 400.000 familias.
¿Pero ese 1.5 millones de habitantes ya no vive en Bogotá? O sea, ¿ya no están en Bogotá? Hacinados, por ejemplo, en Suba, o hacinados en otra parte, y es trasladar los habitantes, ¿no es traer más habitantes? ¿No es
así? A eso hay una pregunta para tu respuesta. ¿Qué problema soluciona la Van der Hamen en tanto urbanización futura? Te insisto, sin importar en dónde. Cuando tú planteas un proyecto es porque va a solucionar un problema.
Exacto.
¿Qué problema en Bogotá tiene 1.500.000 habitantes? No hay un problema que solucione. Esto más bien tiene tintes caprichosos, porque ya desde la primera administración del alcalde, él quería a toda costa hacer una urbanización. ¿A él le gusta el tema de urbanizar?
Profesor Nicolás Urbina, ¿usted está de acuerdo con que vamos a hacer un Medellín ahí en la represa Van der Hamen? La reserva, perdón, hola. Van der Hamen.
Bueno, yo creo que esto se remonta un poco atrás al debate actual, y es que en todos los debates que he estado consultando, los documentos escritos, nunca se menciona la política para la gestión de la conservación de la biodiversidad del Distrito Capital, que debería ser la sombrilla de todas estas discusiones. Y esto se remonta pues a algo, pues, o sea, con esa sombrilla ya tenemos un montón de herramientas jurídicas y legales que deberíamos estar haciendo uso. Por ejemplo, en uno de los debates, todo el tiempo las personas de la alcaldía, algunas personas de secretaría, dicen que no hay evidencia suficiente, que no se conocen suficientes estudios, que ante esa incertidumbre, pues...
¿Para qué? ¿Para construir o para dejar, construir, o para declarar dejar, la para reserva?
Argumento, ¿no? Y entonces me permito leer un pedacito de la política, que es el principio de precaución. Y dice, ante situaciones de incertidumbre o eminente peligro para la conservación de la biodiversidad, la ausencia de información o certeza científica no debe ser utilizada con razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación de esta. El principio de precaución en todas las políticas públicas pues está ahí, y en general pues no se ha usado. Yo veo que hay unos argumentos de la alcaldía diciendo que no se conoce, y entonces que es mejor pues que son potreros y que simplemente urbanicemos. Eso por un lado. Por otro lado, esta política pues, establece como diferentes estrategias, lineamientos, instrumentos hacia más bien fortalecer la conectividad ecológica. De hecho, hay unos lineamientos de conectividad ecológica ya escritos y publicados por parte de Secretaría Distrital de Ambiente.
Pero, profesora, una pregunta. Si uno la ve, y yo vi la nota periodística que hizo un medio de comunicación recorriendo la zona desde el helicóptero, que se ve potreros, es verdad, se ven potreros, se ven cultivos de flores, se ven unas construcciones, o sea, no se ve una reserva natural como si fueran a intervenir algo que fuera, no sé, puro, con quebradas, con agua pura, con vegetación nativa. No es una reserva, digamos, que uno diga, oiga, qué crimen el que van a hacer. Eso está, digamos, construido, son potreros hechos, o sea, son potreros que ya han cultivado, ¿sí? Hay vacas, hay colegios, hay flores, no sé.
Sí, tienes toda la razón, pero yo siento que aquí lo que ha pasado es lo que no se ha hecho. O sea, realmente, okay, para el 2014 la CAR, junto con toda la Junta Directiva y el apoyo de la Academia de Ciencias de Colombia, determina el plan de manejo. Y el plan de manejo es hacer una zonificación de estas zonas. Y pues por aquí tengo son los datos de preservación. Esperan dejar el 6%, que pues claro, bosque y poquitico, preservar no se puede mucho. De restauración están estipulando el 50%. De protección de paisaje histórico y cultural, que son unas haciendas que hay por ahí, el 10%, y se espera que un 33% sea uso sostenible. O sea, ya hay una zonificación que fue adoptada por el 2014 con una cantidad de oportunidades que tanto en los lineamientos de conectividad de la política como en este plan de manejo se estipula trabajar con áreas de amortiguación de las áreas protegidas, silvicultura urbana, enriquecimiento silvicultural y sistemas agroecológicos. Eso es más o menos lo que ya está planteado, ya está escrito. Entonces, claro, en este momento hay potreros porque no han hecho nada y eso es gravísimo. O sea, si yo hubieran hecho algo de restauración ecológica, silvicultura y agroecología, no estaríamos en este debate en este momento. Y es básicamente que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Secretaría de Ambiente no han implementado este plan de manejo que se adoptó ya desde el 2014.
Okay. Yo quisiera decir algo respecto a lo que dice Nicolás, y es parte del problema porque no se ha implementado, es porque todos estas 1.395 hectáreas son propiedad privada. Y para hacer cualquier intervención, lo primero que hay que hacer es negociar con los propietarios para cambiar su uso que en algunos casos, hablo por ejemplo del cultivo de flores, es un cultivo que lo implementaron allí desde 1980, o sea, ya hay unos derechos adquiridos y la legislación colombiana pues trata de respetar esos derechos, y los recursos que requieren un plan, desarrollar un plan de manejo como el que propuso la CAR, pues claramente están bastante por fuera de los presupuestos que normalmente manejan estas instituciones. Yo, digamos, para reflexionar un poquito en cuánto debería invertir la ciudad en restaurar un área de estas, uno piensa lo siguiente: esas cerca de 300 hectáreas de flores que le dan empleo a cerca de algunos hablan de 8.000, yo creo que eso es exagerado, pero sí deben estar trabajando directamente cerca de unas 3.000 personas y deben generar, digamos, eso es cerca del 7% del área total de flores en Colombia. Si uno utiliza esa misma proporción para calcular cuánto genera en términos de ingresos frente al total de los ingresos de venta de flores, de exportación de flores en Colombia, claramente los solos ingresos generados por estas empresas pues supera los 130 mil millones de presupuesto que asignó la CAR junto con la ciudad para tratar de implementar ese plan de manejo. Entonces ahí hay también un problema de cuánto cuesta, quién lo paga y cuál es en una ciudad con tantos problemas como Bogotá el mejor uso que le pudiéramos dar a esos recursos. Eso es algo que también pesa en el debate, y si claramente con los recursos que asignaron es imposible que puedan cumplir ese plan de manejo.
Doctor Gabriel Leal, de pronto detrás de esta insistencia en urbanizar hay muchos intereses que se están moviendo. Para usted, ¿qué intereses se pueden estar moviendo ahí?
Pues mira, yo creo que ese es finalmente el tema. A mí me parece muy sospechoso que desde la primera alcaldía del alcalde Peñalosa insista en urbanizar. Y hoy, después de 20 años, quiere urbanizar el mismo sitio. Entonces, por eso preguntaba, ¿qué problema va a solucionar este proyecto? Yo no puedo creer que el problema de hace 20 años siga siendo el mismo problema de hoy. Entonces preguntaría, ¿cuánto paga de impuesto predial un potrero, como lo llama el alcalde? Eso no paga predial, pero si piensa hacer edificios de 12 pisos con 96 apartamentos, eso va a costar 300 millones cada apartamento, pues ¿cuánto es el predial de eso? Ahora, esto en términos netamente económicos de pesos, pero no hemos hecho cuentas ambientales, no sabemos desde la economía ambiental cuánto nos cuesta no tener este suelo disponible. Cuando tú tienes que hacer la contabilidad ambiental, ¿cuánto le cuesta a Bogotá no tener el río Bogotá?
Ay, esa es otra de las noticias viejas, que van a descontaminar el río.
Además,
eso sí es como muy... Sí, no. ¿Cuánto le cuesta? No sé, pero ¿cuánto cuesta el río? Ha costado mucho.
Yo te digo cuánto le cuesta no tener el río. ¿Qué vamos a hacer con todas las aguas de alcantarilla de la ciudad si no tuviéramos dónde botarlas? Pues afortunadamente, entre comillas, está el río Bogotá, que es la gran alcantarilla de la ciudad, entonces el tubo llega ahí. Si tuviéramos que poner plantas de tratamiento, porque no tenemos un río, ¿cuánto le costaba a Bogotá? Entonces, en esos términos, ¿cuánto le va a costar a Bogotá no tener esa zona verde en el norte de la ciudad? ¿Y cuánto le va a costar a Bogotá tener todo eso urbanizado? Uno de los ejes que plantea el alcalde para esta ciudad, Paz, y todo lo que aparece aquí en su programa de gobierno, dice, por ejemplo, que todo esto va a ser una gran alameda alrededor del río. Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es recupere el río y después piense ponerle edificios al lado. Pero es que en este momento, ¿quién quiere ir a vivir junto al río Bogotá? Nadie. Ahora, acuérdate que en el año 2010-2011, en esa inundación espantosa que hubo, justamente la reserva era la que estaba inundada. Entonces, la reserva es un fusible que tenemos nosotros para evitar la inundación más acá. El día que tú urbanices eso, vamos a tener 1,500,000 de damnificados porque nosotros permitimos que construyeran en una zona que está sujeta a inundaciones. Ahora, es que ¿en qué libro está escrito que los límites entre los municipios tenga que ser un potrero? Pues eso ya estaba escrito desde los famosos ejidos municipales desde que nos conquistaron. Hoy todavía hay ciudades que hablan de tener ejidos como límites. Y hoy la planificación y el ordenamiento espacial en Europa se hace con zonas verdes. Esas zonas verdes son amortiguadores de efectos como la inundación que ya tuvo. ¿Vamos a construir una zona que se va a inundar?
Profesor Nicolás Urbina, de pronto el plan B, digamos, de las autoridades distritales es tener como una reserva en el páramo de Sumapaz. Porque no sé si escuché yo al señor de la CAR diciendo que la reserva realmente que hay es... de Bogotá es ese páramo de Sumapaz.
No, en realidad, pues si estamos pensando en, digamos, en la estructura ecológica principal regional y el ámbito regional de la política de diversidad, de biodiversidad, es un complejo mucho más amplio. Es Sumapaz, el páramo de Chingaza, que aporta más del 70-80% del agua para Bogotá, páramo de Guerrero, y dentro de eso ya una escala mucho más pequeña, pues todos los sistemas de humedales, cerros orientales, todo eso nos genera una estructura ecológica. Está muy poco investigada, digamos, en algunos aspectos, pero indudablemente para la Reserva Van der Hamen ya se ha demostrado que hay más de 52 tesis de maestría, de doctorado, proyectos de investigación científica que trabajan con aves, mariposas, murciélagos, y están demostrando que sí hay cierto grado de conectividad funcional en el paisaje. Es decir, si tenemos esos organismos fluyendo a lo largo del paisaje, podemos esperar que haya control de plagas, y eso es importante desde el punto de vista de chikungunya, zika, futuro, malaria, dengue.
¿Por qué lo dices?
Porque pues esos son los organismos que comen naturalmente toneladas y toneladas de insectos, entonces, y lo hacen gratis. Entonces, pues eso es lo que se podría llamar un servicio
ecosistémico. O sea, los que van llegando de Girardot, los murciélagos se encargan de comerse todos los
más bien los que
van llegando.
Los que viven aquí pueden amortiguar. Hay de algunos esquemas de trabajo de amortiguamiento de ese tipo de enfermedades emergentes en Europa, se llaman cinturones verdes, y lo que tratan justamente es de que las ciudades se adapten un poco al cambio climático global en el marco de la migración de especies. Y estas especies pueden ser plagas de cultivos o enfermedades emergentes como vectores. Entonces, ahí hay algo interesantísimo que hay que seguir estudiando, pero indudablemente sí parece ser que hay una dinámica, pues hablando con profesores como Gary Stiles, experto en aves, algunas personas como Gonzalo Andrade con mariposas, diferentes personas que son expertas en grupos, dicen que sí hay ciertos procesos ecosistémicos ahí interesantes llevados a cabo y que la urbanización indudablemente rompería de tal.
Claro, porque es que generalmente el titular siempre es un poco primitivo, ¿no? De que los ecologistas es solamente la protección de la hojita. Pero resulta que esto es una protección de todo un ecosistema, de control de plagas, de que no se propague enfermedades como el Zika, como el dengue, que el murciélago, que a pesar de que es un bicho que nadie quiere, que todo es como todo lo transmite el murciélago, pero parece ser que su existencia es vital. Aquí el profesor Gabriel me está levantando la mano.
Mira, es que justamente a raíz de lo que dice Nicolás tengo un dato. En la reserva hay 23 especies de mariposas, de las cuales son 2 endémicas.
¿Qué significa eso?
Que son de ahí.
De ahí, o sea,
sí, exclusivas de ahí. Sí, no las consigues en otro lado.
No pueden vivir en otra parte sino en esa reserva.
Son de ahí. Y además, dentro de esas 2 endémicas, estamos con 2 especies endémicas de mariposas de 239 zonas de endemismo mundial. Eso más o menos está dando un 1% de zonas endémicas de mariposas en el mundo.
Pero a mí me llama la atención el proyecto urbano porque, doctor Armando Sarmiento, teniendo en cuenta todo eso, o sea, todo lo que hay ahí, un ecosistema, estamos al lado del río, que es la alcantarilla de Bogotá. ¿Cómo pretenden ahí hacer un proyecto urbanístico? O sea, ¿quién va a ir a comprar allá?
Mira, en términos de construcción todo es posible, insisto, todo depende del cómo. El problema de alcantarillado pluvial que pudiera tener problemas, pues podríamos encontrar hasta soluciones técnicas para resolver. El problema central aquí es que, como lo decía Gabriel hace un rato, hay distintos tipos de intereses que están en discusión. El interés económico no es tanto el del predial que van a pagar, porque ni siquiera Peñalosa tendría el placer de utilizar esos recursos, pero el interés mayor es el de los propietarios de las tierras. Claramente una tierra en uso agrícola vale X y en uso urbano vale 10X, ¿sí? Entonces
la compran como rural.
No. Resulta que uno de los grandes debates en la gestión del suelo urbano o del suelo en general en todo el mundo es algo que le llaman la renta del suelo, la renta diferencial del suelo. Cuando tú tienes un suelo que tiene como uso permitido ser agropecuario o reserva forestal, pues tiene un valor comercial relativamente reducido. Si tú permites la urbanización, y una urbanización densa, entre más capacidad tenga un terreno de construir vivienda, su valor se incrementa. Y entonces la pregunta es, ¿quién se apropia de ese diferencial? En la legislación colombiana, en la ley 388, se estableció la posibilidad de aplicar la plusvalía, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando la ciudad permite el cambio de uso no urbano a urbano, ese diferencial de valor del predio, una parte le corresponde a la ciudad, pero pocas veces alguien ha tenido la valentía de aplicarlo. Ahora, ¿cuánto cuesta una hectárea de suelo urbanizable en Bogotá? ¿Sí? Claramente el precio de suelo urbanizado, después de haber hecho todas las obras, cuesta fácilmente 1.5 millones, 2 millones el metro cuadrado.
Por eso, pero a eso voy. ¿Por qué se ha incrementado tanto eso en Bogotá? O sea, ¿por qué está tan costoso?
Es un problema de oferta y demanda, insisto. Bogotá y sus municipios del vecindario, y no me lo estoy inventando, está demostrado con las cifras y basadas en los datos de los censos y los datos de demanda de servicios públicos en Bogotá y los 10 municipios del vecindario. Tenemos 160 mil personas adicionales por año que demandan vivienda. Eso es una realidad y eso es innegable. Esas 160 mil requieren, vamos a poner un estimado fácilmente, de 45 mil a 50 mil viviendas adicionales por año. ¿Dónde las construimos? Es la pregunta. La pregunta central es esa. Entonces, ¿qué pasó en Bogotá? En Bogotá el suelo urbano se agotó. El suelo que se establece como urbano, que es una decisión administrativa, se traza un límite y se dice el suelo de desarrollo urbano es este. Y ese suelo se agotó, especialmente para cierto sector del mercado. Porque podemos encontrar todavía en USME que hay terrenos dentro del área de expansión urbana para vivienda de ingresos medios bajos, pero para vivienda de ingresos medios altos el suelo se agotó, y parte de la respuesta de mercado ha sido densificar un sector de la ciudad. Si nos vemos de la calle 72 hasta la calle 150, la autopista hacia arriba, eso se redensificó muy rápidamente. En menos de 10 años el número de viviendas allí creció casi que por 4. Entonces,
sí, donde había 2 casitas, ahora en 4 edificios.
Ahora en 4 edificios. Entonces, en los últimos años ustedes ven el número de licencias, les voy a dar datos que son datos reales, el número de licencias aprobadas en los municipios del vecindario. En Soacha se aprobaron 150 mil unidades de vivienda, entre Madrid, Funza y Mosquera se aprobaron otras 170 mil. Otro tanto, bueno, una cifra mucho menor ocurrió en municipios como Sopó, Cajicá, Zipaquirá, Facatativá, La Calera. Entonces, buena parte de la respuesta del mercado se fue hacia estos municipios porque en Bogotá no hay espacio para construir y resulta mucho más costoso. Entonces ustedes van a ver la cantidad de proyectos. Yo creo que todas las grandes constructoras hoy tienen más de un proyecto entre Funza, Madrid, Mosquera y muchas en Soacha. Digo, todas en Soacha, ¿sí? Entonces, es un problema que como ciudad, como área conurbada, Bogotá más los 10 municipios del alrededor, hay que resolver. ¿Dónde colocamos las viviendas para estas personas adicionales? Que insisto, buena parte de ese crecimiento es el crecimiento natural de la ciudad. La ciudad está creciendo demográficamente a un ritmo del 1.1% más o menos por año, más una parte de población que viene a la ciudad buscando oportunidades que en otro lugar del país no existe, ¿sí? El día que en Colombia tengamos resueltos problemas de oferta de infraestructura social y física en todo el país homogéneo, habría habría gente que no tendría interés en venir a Bogotá, pero Bogotá sigue siendo atractivo por muchas razones. Entonces tenemos esos dos componentes del crecimiento, el crecimiento natural más el componente de migración, que es del orden de 110 mil, 50 mil más o menos, crecimiento natural 110, crecimiento por migración cerca de 50 mil personas, a las que hay que resolver el problema de vivienda. Entonces, por supuesto que resulta atractivo y garantizado que toda vivienda que se construya en este sitio, pues se va a vender, porque la demanda existe.
Hacemos una pausa y ya regresamos.